La infancia no es una edad tan idílica como parece. Los niños sufren también depresión y ansiedad, aunque con manifestaciones diferentes de los adultos. Esta es la cuestión que esta noche aborda el profesor Bonifacio Sandín, director del curso Ansiedad y Depresión en la Infancia y Adolescencia. Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a tratar hoy un tema de enorme interés, que es la depresión infantil. Para ello vamos a contar aquí con la presencia de la profesora Rosa Valiente, profesora de la UNED de Psicología y experta en aspectos de psicopatología emocional, problemas emocionales en niños y adolescentes, problemas de ansiedad y problemas depresivos. Hola Rosa.
Hola, buenas noches.
Bueno, la depresión es un tema de gran importancia y de gran relevancia, sobre todo porque antiguamente, bueno, hace años, no se prestaba excesiva atención a este tema, porque de alguna forma, bueno, pues se asumía que tampoco era muy prevalente, que tampoco era un tema muy relevante, ¿no? Sin embargo, aún asumiendo que no es tan prevalente, es decir, que su frecuencia no es tan grande como la que existe en la depresión adulta, y aún asumiendo que la depresión en los niños pues no es tan temprana como por ejemplo los miedos, nosotros sabemos que los miedos pues a partir de los 6 meses son fenómenos adaptativos importantes, que a veces pueden ser negativos pero que son fenómenos de gran importancia en el niño, que ocurren pues en fin desde el primer año de vida ya. Sin embargo, no existen evidencias de que en el primer año de vida del niño pues exista depresión relevante, ¿eh? Es decir, que este aspecto no parece que sea de gran importancia. Pero posteriormente, a medida que el niño va madurando, pues y sin que esto sea adaptativo, así como los miedos pueden ser adaptativos, la depresión no. Pero, como digo, pues la depresión suele ir apareciendo y suele ir perturbando, quizá primero en forma de irritabilidad, en manifestaciones que no es la depresión adulta, pero suele ir avanzando, ¿verdad?, y apareciendo de forma importante. Bueno, quiero señalar, aunque no voy a explicar aquí lo que es la depresión en términos clínicos generales, que no se varía demasiado tiempo, pero sí quiero indicar que, en general, la depresión no es solamente el ánimo deprimido, que entendemos, una persona puede estar un poquito más deprimida hoy que mañana, esos son cambios normales del estado de ánimo, ¿no? La depresión, como síndrome clínico, implica, aparte de un estado de ánimo más o menos decaído, deprimido, que llamamos, y falta de, sobre todo implica también falta de interés, falta de placer, de satisfacción, de motivación en muchas cosas. Implica en general una serie de manifestaciones complejas de la conducta y de la experiencia relacionado con fenómenos de tipo físico, con fenómenos de tipo afectivo y con fenómenos de tipo cognitivo o mental. Es decir, que implica un poco a todo el organismo y implica un cierto nivel de gravedad, un nivel que de alguna forma pues perturba el funcionamiento del niño, perturba el funcionamiento social, familiar, académico, vital, en el sentido de que produce malestar, el niño sufre, etcétera, ¿no? Bueno, partiendo por tanto de estos supuestos, ¿verdad?, y de que existen diversos tipos de síndromes, nosotros hablamos por ejemplo de depresión mayor y de depresión distímica. La depresión mayor es una depresión más grave, quizá, en el sentido de que los síntomas son más floridos, más manifiestos. La distimia es una depresión de un nivel más bajo, pero tiene el inconveniente de que es más crónica. Es decir, son dos tipos igual de negativos los dos, diría yo, ¿no? Bueno, pero entrando ya en el terreno de lo que es la depresión en el ámbito más infantil, más de la infancia y adolescencia, yo le quería preguntar a Rosa si con los datos que conoces, etcétera, ¿consideras que es frecuente o no la depresión en la infancia y adolescencia?
Sí, podemos considerar que es frecuente, por supuesto, no con las tasas que se encuentran en los adultos y evoluciona con la edad. Es decir, por ejemplo, en edad preescolar se encuentra que en un 0,3% de los niños aparece este tipo de trastornos. Por ejemplo, en edad escolar las tasas pasan a un 1,9%, algunos datos, algunas investigaciones. En jóvenes aparecen 4,7% y en adultos pues hay una prevalencia del 5,7%, solamente por comparar, aunque la prevalencia vital es del 17%, según algunos estudios. Como vemos, se incrementa con la edad esa tasa de depresión, pero no solamente con la edad, sino que también se encuentran tasas diferentes en niños y en niñas, igual que ocurre en los adultos, que es de 2 a 1 la prevalencia en mujeres frente a hombres. Sin embargo, es curioso encontrar que en niños ocurre lo contrario, es más prevalente en niños que en niñas. Hay algunos estudios, por ejemplo, de Costello o de Angle, que encuentran que el 7,6% de los niños tienen un trastorno de depresión frente al 1,6% solamente de las niñas. Esto, sin embargo, en época prepuberal, en la pubertad, en la adolescencia, se van incrementando las tasas se van invirtiendo en el sentido que aparecen en los adultos, es decir, son mucho más altas las tasas de depresión en las niñas que en los niños, en las adolescentes que en los adolescentes. Aquí hay diferentes versiones, hay autores, por ejemplo Sandin, que dice que se debe a una diferenciación cerebral. Por supuesto, son factores psicosociales los que están incidiendo en la diferente manifestación de los síntomas, ¿no? Factores sociales, las chicas, por ejemplo, tienen una expresión de los síntomas depresivos por influencias culturales diferentes a los chicos, la imagen corporal cuenta más, la autoestima, etcétera.
Ya, no, pero bueno, a mí me sorprende esos datos que indicas, de que los niños pueden ser más depresivos, ¿no? Porque, bueno, en adultos, como sabes, la evidencia indica claramente que siempre tiene mucha más depresión la mujer, por los factores que sean, es decir, los factores pueden ser muy diversos y de hecho son muy diversos, ¿no? Y bueno, lo que sí llama la atención es que, bueno, algunos de los estudios que yo había revisado indicaban que niños y niñas son parecidos en cuanto a la depresión. Me parece muy interesante eso que apuntas. Pero sobre todo hay el hecho importante es que es en la adolescencia, ¿no? Es decir, cuando en la pubertad, cuando hay cambios endocrinos importantes en la niña, sobre todo, ¿no? Cambios de ese tipo, que es cuando realmente parece que se produce ese cambio, ese desequilibrio, en el sentido de que las chicas ya tienen más niveles de depresión, es decir, que a lo mejor podría haber también factores ahí de tipo hormonal, ¿no? Sí. De tipo endocrino.
De hecho, hay una depresión, la depresión posparto, que está, por supuesto, influida por aspectos hormonales, eso hay que tenerlo en cuenta.
Yo creo que la depresión, hay que tener en cuenta que hay muchos factores de tipo ambiental, biológico, que tener en cuenta también. Por ejemplo, pues hay depresiones estacionales, como sabemos, es decir, en épocas de poca luz, en los países nórdicos, por ejemplo, en invierno, etcétera, pues hay niveles de depresión mucho mayores que después desaparecen con la llegada de la primavera y del verano. Y luego hay también brotes de depresivos durante la primavera, a veces, que son de otro tipo, ¿no? Bueno, pero siguiendo con el tema inicial, ¿qué factores pueden estar colaborando, influyendo en lo que decías antes, en el sentido de que se haya incrementado algo, quizá, la depresión infantil? ¿Qué factores sociales quizás podrían
ser? Sí, yo creo que son fundamentalmente factores sociales. Hay otro tipo de factores, quizá también lo que comentaste al principio, de que ha sido un fenómeno, un trastorno que no ha sido del todo delimitado hasta hace unos años, ¿no? Se consideraba que los niños no se deprimían, cuando encontramos estudios que indican que siempre se han deprimido. Pero, por supuesto, sí que hay estudios que están indicando que actualmente las tasas de depresión infantil son más altas que lo que eran hace unos años. Yo creo que sobre todo son las pautas educativas, aparte de otro tipo de factores, que están incidiendo en este tipo de situación de incremento. Pues, por ejemplo, es mucho más laxa la educación ahora con los niños que era antes, se les exige menos. También está influyendo el fenómeno de las mayores tasas de separación, de divorcio, el fenómeno de padres fin de semana que se está hablando ahora. Se pasa menos tiempo con los niños, entonces cómo no se le va a conceder el capricho, cómo se les va a exigir tanto. Entonces yo creo que quizá los niños, hablo en general, pero quizá ahora a los niños se les exige menos, se les hace más dependientes, más caprichosos y se esfuerzan menos por conseguir las cosas, entonces exigen más del mundo, se les da más, pero exigen más a su vez.
Ya, pero sin embargo a veces se dice que la exigencia académica, por ejemplo, pues también puede llevar a la depresión, es decir, que en ese sentido sería por excesiva exigencia. Evidentemente es un plano diferente.
Son planos diferentes, sí. Por supuesto, y en otra línea, lo que sí que es importante mencionar es cuáles son los factores que llevan a la depresión. Pues en función de la edad la manifestación es diferente. El trastorno es el mismo en infancia, en edad preescolar, en edad escolar, en adolescencia, pero las manifestaciones son diferentes. Lo que estabas diciendo, por supuesto, en adolescencia la manifestación es más cognitiva, que puede ser en la edad preescolar o escolar. Los niños de 6 a 12 años, por ejemplo, la manifestación pues es más, o incluso los más pequeños, se manifiesta por irritabilidad, llantos, rabietas, por ejemplo, alteraciones del sueño. Cuando se pasa a la adolescencia, el trastorno, repito, es el mismo, pero la manifestación es más cognitiva. Importa más el entorno escolar, sus amigos, las exigencias académicas, entonces, y esto puede estar desencadenando.
Entonces, teniendo en cuenta, por ejemplo, que no existen criterios, algunos autores han propuesto algún criterio para la depresión infantil específica, ¿no? Pero en general la evidencia es que utilizamos los criterios que establece el DSM-4. Sí. Y allí dice únicamente que a veces los niños pues pueden manifestar la depresión en forma de irritabilidad, rabietas, etcétera, pero nada más. Es decir, que los criterios son los criterios de los adultos.
Sí, por
supuesto. Es decir, que si nosotros vamos a hacer un diagnóstico de depresión infantil, utilizamos los criterios que son criterios generales de adulto. Entonces, ¿habría que tener en cuenta quizá esas manifestaciones dentro de este aspecto evolutivo, con la edad? ¿Qué podría ser?
Por supuesto, hay que tener en cuenta la maduración cognitiva del niño. Un niño en edad preescolar no puede tener una manifestación cognitiva del trastorno. Pero, por supuesto, hay que tener en cuenta que sí, que los criterios del DSM-4 valen para todas las edades, pero teniendo en cuenta la maduración del niño, repito.
Ya. Y que, ya para terminar, porque el tiempo es breve. ¿Qué implicaciones tiene? O sea, ¿la depresión infantil influye en que después eso evolucione hacia una depresión adulta, hacia otro problema adulto, o tiende a desaparecer? ¿Qué datos hay?
Bueno, los estudios no son concluyentes. Hay estudios que apuntan hacia esta línea, otros apuntan a que no es tan claro. Contamos con dos tipos de estudios, los retrospectivos y los longitudinales, es decir, los adultos con depresión ya instaurada, que nos dicen a qué edad más o menos creen que comenzó su trastorno, o los estudios de adolescentes, que realmente se les hace un seguimiento y se ve si esa depresión se ha manifestado en la adultez igual. En cualquier caso, lo que sí que parece es que influye mucho el haber padecido una depresión en la adolescencia, infancia y adolescencia, sobre todo a nivel de recurrencia. Los estudios de la ECA, por ejemplo, y brevemente, demuestran que en estudios, por ejemplo, con 1000 sujetos, se ha encontrado que en la edad media de comienzo para adultos, para chicas, es de a los 23 años y para chicos a los 25. Sin embargo, hay un pico en torno a los 15-19 años. Es decir, la adolescencia es una época importante de cara, por ejemplo, a la vulnerabilidad de riesgo, cognitiva, ¿no? De riesgo. Pero esto no indica que todos los adolescentes sean adultos deprimidos, sino, repito, que es más como un factor de vulnerabilidad. Es decir, los adultos con depresión es en un 60%, algunos estudios indican, que han padecido un episodio de depresión en la adolescencia.
Es decir, que por una parte hay una vulnerabilidad especial durante la adolescencia, que parece claro porque se incrementa el nivel, y por otra, eso puede determinar un factor de riesgo importante.
Exacto,
es decir, que habría que tener en cuenta, bueno, ya para terminar, pues me gustaría indicar que habría que tener en cuenta estos factores a nivel de prevención y sobre todo a nivel de un tratamiento eficaz. Los psicólogos disponemos de tratamientos bastante buenos en general para la depresión. Hay estrategias cognitivo-conductuales interesantes y evidentemente habría que tratar de detectar estas personas que pueden ser más vulnerables, o niños, sobre todo en la adolescencia, con problemas depresivos, para evitar una evolución negativa posterior y sobre todo que generase o que terminase una depresión adulta. Y una instauración de depresión adulta en esta línea, pues quizás sería mucho más difícil de eliminar posteriormente, ¿no? Como el tiempo ya no disponemos de más, simplemente quiero agradecer a Rosa su intervención.
Gracias a ti,
y nada más. Muchas gracias.
Adiós. Muchas gracias.